Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aprovechando que el próximo 18 de enero, la ciudad de Lima, la capital de Perú, va a celebrar sus 487 años, el Centro Cultural Peruano de París, el CECUPE para los amigos, organiza un concierto este jueves en el Centro Tunuá de música criolla originaria de la capital peruana, con la participación de los cantantes Anet Saavedra y Ricardo Delgado y del guitarrista Alonso Salas, uno de los más destacados del panorama musical peruano.
Escucha, amada mía, la voz de mis cantares que brotan de mi lira, cual desolado son. Malévola tu ausencia, temiendo mil azares. Enferma tengo el alma y herido el corazón. Ya para mí la sabe, no cantan sus amores, ni vierte en su perfume la aurora matinal. Y el tímido arroyuelo entre las flores, su rostro peregrino refleja en su cristal. El tímido arroyuelo que huye entre las flores, su rostro peregrino refleja en su cristal. Qué triste, amada mía, los días amanecen.
Y precisamente para hablarnos de este concierto y naturalmente de música criolla, Alonso Salas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alonso.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación aquí a El Invitado, a tu programa.
El invitado eres tú. Muchas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido de la ciudad peruana de Pisco, a orillas del Pacífico, en el barrio de Leticia, y que eres egresado, además, de la Escuela Superior de Música Francisco Pérez Anampa, de la ciudad de Ica. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia allí en la ciudad de Pisco? ¿Y cómo entras en el mundo de la música?
Bueno, mi infancia fue la más linda que puede haber tenido cualquier niño, ¿no? Vivía a 150 metros de la playa, volvía del colegio, me quitaba el uniforme y lo primero que hacía era correr y aventarme al mar. Y jugar pelota con mis amigos, estaba muy inmerso en el mundo del fútbol. Del arte nada hasta ahí.
Eso no da muchas ganas de encerrarse en una habitación para estudiar guitarra, ¿no?
Bueno, yo comencé a tocar guitarra ya posteriormente, casi a los 17 años de edad. Recién empecé en la música porque no tenía noción de la música como algo en mi mente, porque en la casa de los abuelos no se escuchaba música. Después me enteré casi a los 16 que mi papá cantaba y que fue profesional y que ganó un concurso nacional de canto. No lo sabía, nunca me lo dijo. La vena musical estaba ahí, tuve una abuela que también fue una gran segunda voz y era artista, pintaba y todo, tampoco lo supe. Como que mi vida estaba muy liberada de presiones en cuanto al arte, solo me dedicaba a ser feliz, como cualquier niño, nada más.
Tu padre era un gran aficionado al fútbol, me contabas, ¿no?
Sí, mi nombre justamente, y tú pensabas que mi nombre era por el Quijote, ¿no? Era
Alonso Quijano.
Alonso,
claro.
Quijano, no. Mi padre, ingeniosamente, le gustaba mucho el fútbol, y había dos jugadores de su época, pues el Beto Alonso y un tal Ademir, que era jugador de Brasil, y me puso los dos nombres, ¿no? Alonso Ademir, justamente por eso.
O sea, estuviste a punto de hacer una carrera de futbolista.
Sí, porque jugué profesionalmente al fútbol. Llegué a jugar en un equipo de la sub-20 que ya estaba promocionado para firmar por el primer equipo. Y me probé también Universitario de Deportes en Lima. Jugué ahí, pasé las prácticas y luego me fui a Estudiantes de Medicina, que era más cerca de mi ciudad, y ya estaba a punto de firmar el contrato para irme a la capital a jugar profesionalmente. Pero una lesión me lo impidió. Y ahí ya la guitarra ya estaba apareciendo en la vida, en la música. Tocaba guitarra en el bus con los compañeros de fútbol y todo, y se distraía mucho conmigo. Y después fue un refugio después de esa frustración del fútbol, ¿no?
¿Qué es más duro, ser profesional en el fútbol o en la música, en la guitarra?
Tiene una parte y una contraparte, por así decirlo. En el fútbol, por ejemplo, tienes que ser muy disciplinado con tu vida nocturna. Eso es complicado para llevarlo a la par con la música. Entonces, porque básicamente fue así, ¿no? Cuando yo estaba jugando fútbol profesional, yo ya estaba saboreando las mieles del arte. Entonces, pero no estaba en la tertulia, en la trasnochada, porque mi disciplina de futbolista me hacía, y aparte había sido atleta de niño también y todo eso, no me permitía irme muy de noche, pero era complicado, era muy difícil.
Como artista eres el rey de las fiestas, ¿no? Estás en el escenario.
Mira que todo lo contrario. Yo cuando migré de provincia de la capital, cuando terminé mi carrera y tuve la suerte de viajar a Lima allá y conocer a tantos artistas, a Pepe Vázquez en primera instancia, que fue el primero que me acogió. Y ya prácticamente cuando ya estuve en Lima, veía cómo era la bohemia limeña, ¿no? La gente terminaba de tocar, se iban todos a un local y pasaban las horas y el día siguiente y seguían y seguían. Y yo decía, no, no puedo con esto, ¿a dónde va a ir mi cuerpo, no? Y yo era joven, además, mucho más joven de lo que todavía soy. Pero imagínate, no podía quedarme tan noche porque mi disciplina de deportista la tenía ya ahí. Dentro. Entonces terminaba, me quedaba un rato para hacer compañeros, un círculo, porque no me conocían mucho, y luego ya, una vez que ya tuve más o menos un círculo y ya me llamaban y era más conocido, un poco más conocido, ya no tenía necesidad de quedarme tan tarde. O sea, terminaba de tocar, oye, nos vamos a reunir. No, yo voy a mi casa. Y me iba tranquilo.
Fue difícil instalarte en Lima, dejando una ciudad donde naciste, donde el pisco corre a borbotones. El pisco me refiero al río, por
Al río
supuesto.
Pisco, ¿no? Y también el Pisco.
También.
Bueno, la gente de Ica me va a colgar si yo digo que el Pisco es pisqueño, ¿no? Porque para ellos el Pisco es de Ica. Pero bueno, yo tengo referencia por mi padre de que el Pisco estuvo. Mi papá tenía unas tierras allá en una chacra en Monte Sierpe, en Humay, es un distrito de Pisco. Y ahí fue donde se exportó el primer Pisco a España, el Pisco Monte Sierpe. Tal vez debes recordar por ahí. Fue el primer Pisco que se exportó de Pisco a España.
O sea,
Entonces, hay
es
referencias de decir.
una región donde hay viñas,
Sí,
hay
claro, muchísimas
industria.
viñas, chacras y todo, pero en sí donde se ha comercializado más ha sido en la ciudad de Ica, definitivamente que sí.
¿En Ica vas a pasar mucho tiempo en Ica estudiando?
En Ica, bueno, yo me fui a estudiar a Ica porque en Pisco no había una escuela de música, entonces tuve que viajar y todos mis compañeros, porque fuimos a una promoción de Pisco también que fueron como 4 o 5 y ellos se quedaron en Ica a vivir, alquilaron sus departamentos, sus cuartos como estudiantes. Yo me fui, me quedé una semana y me di la vuelta porque no podía vivir. Porque bueno, Ica es muy caliente y no tiene el mar muy cerca. Está el mar a muy lejos. Entonces yo no podía vivir sin el mar. Para mí el mar es fundamental en mi vida. Yo no puedo estar mucho tiempo sin ver el mar. Me llama, no puedo. Y aparte mi mamá, que cocina increíble, yo preferí viajar durante todos mis 5 años de carrera. 2, 3 horas al día, ir y volver durante todos esos años para regresar a vivir en Pisco, que quedarme en Ica, porque. Pero mi vida artística comenzó en Ica, ojo, no en
Por
Pisco.
supuesto. Allí en Lima está no muy lejos de Pisco, a 200 y pico kilómetros, pero te instalas en Lima, ¿no?
Fue
Definitivamente.
complicado porque yo viajo a raíz del terremoto de Pisco. Lamentable que yo estuve ahí ese 15 de agosto, ¿no? Yo estuve en el terremoto y no quedó nada en la ciudad. No quedaban muchas
Terrible,
cosas
¿eh?
que hacer, me tuve que
¿Qué año
dedicar.
fue?
2017, si no
Tengo
mal no
recuerdo,
recuerdo,
sí.
sí, o 2015, tengo dudas. Sí, bueno, pero fue un, lo tengo claro, no fue un 15 de agosto. Entonces, yo, a raíz del terremoto, yo ya iba yendo a Lima y viniendo para algunos shows, ya me estaban llamando para cosas, pero ya me quedé a trabajar como un trabajador que normal, ¿no? Empecé a buscar trabajo como cualquier persona, ya no del arte, porque no había nada en Pisco. Y por eso no me era ajeno a otros tipos de trabajo a mí, y estuve trabajando hasta derrumbando casas y todo, porque era lo que se tenía que hacer. Pero bueno, Lima empezó a abrirse más rápido y me tuve que ir a Lima a migrar, y fue complicadísimo. Por eso para mí ya no es extraño viajar a otro lugar y empezar desde cero, porque lo hice muy cerca de casa, lo hice en Lima, y en Lima no conocía a nadie, no tenía mucha familia. Y entonces era complicado, tuve que empezar desde cero, desde un cuartito solo con mi guitarra y 2 sillas y una mesita, y así comencé.
Y sin el mar, ¿no?
Y sin el mar. Pero bueno, ahí
Terrible.
estaba la Costa Verde, al menos podía irme a verla un rato, al menos.
¿Qué significó para ti el maestro Pepe Vázquez del que nos hablabas?
O el Taita, le decíamos. El Taita es como decir el papá, ¿no? Bueno, Pepe Vázquez fue un antes y un después en mi vida artística. Cuando lo conocí, fue de una manera muy curiosa. Pero bueno, no voy a entrar en la anécdota, que es muy, muy extenso. Pero sí, fue un antes y un después en mi vida. Él me acogió. prácticamente entré como reemplazante a su banda. Me llevó, el primer viaje fue como que una gira, me llevó de gira, y una vez que me escuchó, le gustó, congeniamos, empatizamos y me quedé en su banda casi por 10 años, terminé siendo su director musical al final.
Fantástico, ¿no? Volviendo a vuestra actuación en el Centro Dunois aquí en París, vais a celebrar el aniversario de Lima, pero cuéntanos, ¿qué es la música criolla que nace ahí precisamente en Lima?
Bueno, la música criolla es extensa de hablar, es parte de una fusión, ¿no? Lo que nos traen de Europa, del vals vienés, el waltz que le decían, ¿no? Y en Perú era el mismo argot, el criollo popular, lo cambió, le puso valse, no vals. Por eso que nosotros decimos, a ver, cántate un valsecito. No decimos, cántate un vals, no, cántate un valse. Y bueno, las primeras grabaciones fueron en 1911, ¿no? El sello Columbia Picture, Montes y Manríquez. No sé si habrás escuchado un vals criollo peruano que dice, así es mi Lima criolla, alegre y jaranera, la tierra... 10 veces coronada, donde nació la marinera. Y hay una parte que dice, le dieron colorido Montes y Manrique, padres del criollismo. Justamente la letra menciona a este dúo famoso, Montes y Manrique, que fueron los primeros que viajaron, porque la música peruana se estaba extinguiendo, no se estaba grabando, ya habían tangos, ya habían discos de otros géneros, y este dúo viaja a los Estados Unidos en 1911, imagínate, a grabar valses criollos con una sola guitarra y dos voces por el sello Columbia Picture.
Imagínate.
Y están en las redes esos.
Fue la época dorada de la música criolla, ¿no?
Ahí comenzó todo. Y ya luego vienen las trascendencias de otros lados, porque justo cuando estábamos hace un rato, yo toqué, dije, tiene mucho de tango, tiene mucho, porque el tango tiene música francesa, de música italiana, música alemana. Tenemos, es una mezcolanza, tiene de pasillo ecuatoriano, tiene de todo, ¿no? De todo un poco.
Y de pronto estás aquí en París desde hace unos meses, desgraciadamente nos vas a abandonar, te vuelves a Lima. Sí. ¿Qué te ha parecido la capital francesa?
Oh, París es un sueño, París es... he aprendido que París es una ciudad, bueno, súper cosmopolita, muy grande, pero también he visto todas las caras de París, porque no me quedé una semana. No me quedé 15 días y dije, oh, la ciudad del amor, la Torre Eiffel, ¿no? El Arco del Triunfo, Champs-Élysées, ¿no?
Hay que
el
salir.
Pan chocolate que me encanta. Y la raclée. La raclée, oh.
Queso
he comprado
patatas.
Una raclée. Y me la llevo a Perú y me voy a llevar mis pepinillos agrios con cebolla y lo voy a preparar ahí en mi casa. Es increíble, es una comida que me volvió loco, me gustó.
La comida de invierno, sí que...
Sí, para estar... Pero sabes, a lo que tú me ibas diciendo, que ya pude ver realmente cómo es la vida en París. No solamente como artista que vine con Manuel Donaire, vine a hacer una presentación por Europa. Y un amigo, Alfredo Reyes, que también está en el concierto, un percusionista, me dice, ¿por qué no te quedas un rato más? Y digo, ¿dónde? Bueno, mi casa está abierta. Ahí está todo. Ahí tienes todo y te cocina, tienes todo y te quedas a vivir. Y me adoptó prácticamente este señor, que es una persona muy, muy, muy buena.
Para eso están los amigos.
Sí, y entonces, básicamente, fue así como empezó a quedarme. Me empecé a quedar, él vive en Etam, está a las afueras de París. Entonces, y me llevo con su hermana a Orleón y todo. Y la cosa es que ya ahí empiezo a conocer un poco, a quedarme 3 meses ya empiezo a ver que ya mis amigos, bueno, ya obviamente ellos trabajan todo el tiempo, ya no me encontraba mucho con ellos, nos veíamos a veces, ya estar solo, ver qué cosas hacer, hago un concierto, qué hago, no conozco muchas personas. Y ahí comienzas a darte cuenta que la vida es un poquito más dura de lo que la pintan. Es más dura, pero te deja una gran experiencia de vida. Y de la ciudad puedo decir que de las que conozco es una de las más hermosas del mundo. La verdad.
Es diferente ser turista que inmigrante, ¿no? Ahí cambian las cosas.
Es diferente.
Vuelves a Lima, imagino que con una actividad también importante, ya estás preparando cosas.
Sí, bueno, regreso a Lima, ya tengo grabaciones pactadas. Bueno, esperando que termine de concretar. Tengo un par de shows con una artista que se llama Lita Peso. Justamente ella iba a viajar a España Got Talent. La habían invitado porque ella era la imitadora de Isabel Pantoja. En el programa Yo Soy. Yo me llamo, le dicen otros países. En Perú es Yo Soy. Y ella imitaba a Isabel Pantoja. Y yo soy su director musical en Perú. Y tiene unos shows pactados allá con otros también imitadores de uno de Chile, creo, otro lado, y yo voy a dirigir las bandas ahí. Y justo regreso para ese show. Manuel Donaire también parece que va a volver a Perú para febrero. También tenemos conciertos. Y más cosas que están ahí en el camino se van presentando.
Todo eso si la pandemia lo permite, ¿no? Porque
Sí,
las
si
cosas
la
no
pandemia lo
están.
permite, porque, bueno, justo estaba comenzando con unos amigos y me decían, oye, quédate allá porque tú donde vas, te sigue donde vas cierran, me dicen, entonces vengo a París, vine a París y ya estaba con actividad y empezaban a salir cosas, ¡chum!, cerraron. Entonces, bueno, ya me regreso, pero oye, te cuento que acá también ya están empezando a cerrar. Cuando tú llegues, ya cerraron. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a Suiza, entonces.
Bueno, ocurre en los mejores lugares eso.
Sí, es verdad.
No me gustaría dejarte marchar, Alonso, si que nos propusieras quizás un vals criollo, ¿no? Por ejemplo, de
Ah,
los
por
que tú
supuesto.
no habrás traído la guitarra, por casualidad.
Bueno, la guitarra no la traje, pero ella me siguió.
Fíjate, me suena eso, lo he oído en algún lado.
Sí.
No la tienes muy lejos, ¿eh?
Ah, antes de
Sí, por
interpretar,
supuesto.
quería, bueno, invitar a todas las personas, obviamente, al concierto, ¿no? Que va a ser ya este jueves 13, que vayan. Va a ser un show de música peruana increíble con unos intérpretes fabulosos de Perú, Aneth Saavedra. De Chile tenemos a Zaira Sio, que, bueno, es una gran intérprete chilena, pero de música peruana y música del mundo, ¿eh? Pero canta como peruana. Tenemos también a Ricardo Delgado, que es un intérprete radicado aquí en París, es peruano,
Fantástico.
y un invitado sorpresa, pero voy a decir su nombre igual. Javier
Cuéntanos.
Castañeda es un chico que está dando la hora aquí en París, es peruano, es un showman, por ahí algunos lo deben haber visto en el restaurante. Un restaurante, bueno, varios restaurantes ahí en el centro de París, pero se vino a radicar ya a París. Y está haciendo un show muy divertido, súper entretenido, y también va a estar él. Obviamente un servidor con mi guitarra, Perú Andino, de César Pimentel. Perú Andino es
Un
un
grupo.
ícono musical aquí en Francia. Y en la banda tenemos músicos como Alain Chimpén, que es un gran arreglista y productor peruano que es radicado en París. Alfredo Reyes en el cajón. Michael Evaristo en el bajo. Servidor en la guitarra. Y bueno, Alain va a tocar el piano, obviamente. Y todo este desfile de estrellas
Será
se van a
fantástico.
gozar un tremendo show.
Avánzanos, avánzanos algo de lo que vas a
Voy a tocar
interpretar ahí.
un tema, como decía, la guitarra no la traje, pero me siguió. Aquí está. Esta es una canción del maestro Augusto Polo Campos. El tema se llama Cuando llora mi guitarra. Normalmente algunas personas escuchan el título de la canción y dicen, no, la canción es habla de la guitarra. Llora la guitarra, llora la guitarra, toca y la canción el maestro inteligentemente se la compuso para su madre. Cuando su madre dejó, partió al más allá. Le hizo la canción, porque Augusto Polo Campos, bueno, compositor de Contigo Perú, de tantos éxitos famosos peruanos, le hizo esa canción a su madre. Él no tocaba ningún instrumento musical, pero su mamá sí. Entonces, aquí habla un poco de ello, ¿no? Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra. Se deja oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
grita su nombre de nuevo si no la escucho y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
Muchísimas gracias, Alonso, por esta maravillosa canción, ese vals, vals criollo. Pues ya lo saben, tienen una cita este jueves 13 de enero en el Centro du Noir, aquí en París, para el concierto homenaje.
Homenaje a Lima
y a sus 487 sí. años, si no me he equivocado en la cuenta.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la Red Tal, que reúne las televisoras públicas de América Latina y también televisoras universitarias.
Qué bueno que me lo dijiste al final, si no me voy a poner muy nervioso.
Por eso lo decimos siempre al final. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escucha, amada mía, la voz de mis cantares que brotan de mi lira, cual desolado son. Malévola tu ausencia, temiendo mis azares. Enferma tengo el alma y herido el corazón. Ya para mí las aves no cantan sus amores, divierten su perfume la aurora más. Y el tímido arroyuelo que huye entre las flores, su rostro peregrino refleja en su cristal. El tímido arroyuelo que huye entre las flores, su rostro peregrino refleja en su cristal. Qué triste, amada mía, los días amanecen. Qué lentas son las horas que estoy lejos de ti. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, reina, acuérdate de mí. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, reina, acuérdate de mí.
Solitario lloré al recordar las horas de dicha y de placer, bañando con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí, bañando con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí. Triste amada mía.
son las horas que estoy